desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad. Un saludo de Florentino López, martes 3 de marzo de 2026. Juan Antonio Peña, el bueno, llora. El autoproclamado alcalde del pueblo se hace el mártir porque, según su quijotesco relato de la realidad, de la concejala de Vox, Esmeralda Cabrera, le espetó en el último pleno municipal: síguete riendo que te parto los dientes, oh payaso. Cabrera lo niega, y aquí, sin grabación pública clara y sin un acta que recoja literalmente la frase, lo prudente es decir lo obvio. ¿Debemos creer a un alcalde mentiroso patológico que lidera un partido basado históricamente en la manipulación y el enredo? ¿Cuándo empezó a aplicarse ese listón en la alcaldía? ¿Desde cuándo el respeto institucional es una exigencia y no una práctica para el compungido Peña? Porque si algo se repite en los plenos de Telde, según denuncias de la oposición, es precisamente lo contrario. Interrupciones, murmullo constante, uso del reglamento como porra y una manera de presidir que confunde autoridad con superioridad. Además, su aparente misoginia le señala encontronazos y vejaciones plenarias con Carmen Hernández, Lidia Mejía, Celeste López, Pilar Mesa, Esmeralda Cabrera. Una lista demasiado larga como para creer en la casualidad. Nueva Canarias Telde, por ejemplo, denunció al finalizar un pleno no hace mucho la falta de respeto del alcalde, el hoy compungido Peña, hacia su portavoz entonces, Celeste López. Celeste pedía que no se le interrumpiera. El alcalde respondió que no había dicho nada, que serían las voces, escudándose en los ruidos de la plaza de San Juan. Llámalo ironía, llámalo chascarrillo, llámalo como quieras. Desde la presidencia del pleno, insinuar que una portavoz escucha voces no es una broma inocente, es una forma de desautorizar, ridiculizar y desviar el debate. Es convertir el hemiciclo municipal en una tarima donde quien manda se permite el lujo de humillar con una sonrisa. Si de verdad no todo vale, no vale para nadie, tampoco para quien lleva el bastón de mando. El alcalde no puede ponerse exquisito con los modales ajenos mientras tolera o practica el menosprecio institucional cuando le conviene. El segundo caso que recordamos es aún más serio, porque ya no hablamos solo de gestos o frases, sino del funcionamiento democrático del pleno. En el debate sobre el polideportivo Paco Artiles, el concejal Héctor Suárez intervino cuestionando la fórmula de adjudicación, alertando de riesgos legales y falta de garantías. Hasta ahí, oposición haciendo oposición, fiscalizar, preguntar, apretar donde duele. ¿Y qué ocurre? Que cuando el alcalde responde cargando las tintas, decide no concederle el turno de réplica a Suárez. Es decir, te contesto, pero tú ya no puedes contestar. Cierro yo. Punto final. Eso es política. Eso en política municipal no es un detalle menor. Es una manera de mandar un mensaje muy claro de que la palabra está racionada y la oposición habla hasta que al gobierno le incomoda. Y cuando un alcalde usa el reglamento orgánico municipal como si fuera un interruptor para apagar micrófonos o acortar tiempos quirúrgicamente, lo que está haciendo no es poner orden, está fabricando un pleno a su medida, donde él siempre tiene la última palabra y los demás actúan de figurantes. Lo más llamativo es la incoherencia del propio Peña. Cuando la oposición denunció el rodillo y la falta de democracia de gobiernos anteriores, hoy aplica ese rodillo con una precisión que ya quisiera un relojero suizo. Antes era autoritarismo, ahora es reglamento. Antes era censura, ahora es organización del debate. Cambia el discurso, pero la sensación es la misma. Aquí mando yo. Con ese historial encima de la mesa, el discurso del alcalde contra Esmeralda Cabrera suena menos a defensa de la convivencia democrática y más a indignación selectiva. Se escandaliza cuando el golpe le roza a él, pero minimiza o normaliza los golpes institucionales cuando los reparte desde la presidencia. Y no, no se trata de justificar insultos ni amenazas. Si alguien dijo, te parto los dientes, eso es intolerable. Pero sí, precisamente por eso el alcalde debería saber que la ejemplaridad es de ida y vuelta. No basta con denunciar lo que te ofende. Hay que revisar lo que haces cuando el foco no está sobre ti. Porque el respeto institucional no es un post en redes. Es una forma de dirigir un pleno, escuchar sin interrumpir, permitir la réplica, no ridiculizar a portavoces, no convertir el reglamento en un arma y no confundir firmeza con soberbia. Peña el Dolido también permitió la actitud provocadora y chulesca del entonces vicealcalde Sergio Ramos con gestos como regalar constituciones en el pleno, interpretado como una falta de respeto hacia los concejales del PSOE, como si fueran ignorantes. El denominador común vuelve a ser el mismo, una cultura política del desprecio, del numerito, del yo te marco el terreno. Y cuando el gobierno municipal se acostumbra a gobernar desde la provocación o la burla, el pleno deja de ser un espacio para debatir soluciones, se convierte en un ring, y en ese ring el alcalde no puede posar de árbitro neutral cuando también reparte codazos. Juan Antonio Peña tiene derecho a exigir respeto, lo que no tiene derecho a exigirlo cuando le conviene solamente. Si de verdad cree que no todo vale, el primer lugar donde debe aplicarlo es en su propia conducta y en su manera de presidir. Porque un alcalde no está para ganar discusiones, está para garantizar que la institución funcione con reglas claras y con respeto para todos, especialmente para quien fiscaliza. Si la oposición denuncia que se le ridiculiza, se le corta la réplica y se le aprietan los tiempos para evitar réplicas incómodas, lo mínimo es que el alcalde no se refugie en discursos grandilocuentes en redes sociales. Lo mínimo es que cambie el tono, cambie las formas y cambie el modelo del pleno. Si no lo hace, su mensaje queda reducido al populismo más rancio del que hace gala desde que llegó a la alcaldía. Juan Antonio Peña, a llorar a la marea. Donde las dan, las toman.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a entrar en materia precisamente para hablar de lo ocurrido en el último pleno ordinario en la ciudad de Telde, en la que, por ejemplo, Alejandro Ramos reiteraba la extralimitación de funciones por parte de los asesores del grupo de gobierno. Alejandro Ramos, bueno, pues volvió a insistir sobre cómo el actual grupo de gobierno gestiona sus recursos humanos. Señaló que el personal eventual, los asesores, pues se tienen que limitar estrictamente a sus funciones. Está señalando un principio fundamental de la administración pública. Los asesores están para orientar y asistir, pero no tienen capacidad de firma ni autoridad para dar órdenes directas a los funcionarios de carrera. Dejó claro que los asesores son personal de confianza, nombrados a dedo para funciones de carácter consultivo, por lo que si un asesor comienza a ejercer tareas de gestión o a dirigir departamentos, incurre en usurpación de funciones, ya que solo los concejales y los funcionarios tienen competencias delegadas por ley. Esta reiteración de Ramos con el asunto nace de la certeza por quejas internas de que algunos asesores se saltan la jerarquía, convirtiéndose en una estructura de mando paralela, donde ante la falta de experiencia de algunos miembros del gobierno son los asesores quienes están tomando decisiones ejecutivas que por ley corresponden al funcionariado o a los cargos electos. Lo que Alejandro Ramos aclara no es la existencia de los asesores, sino la extralimitación de sus funciones. Cuando un asesor deja de asesorar y empieza a ejecutar o a dar órdenes directas a los funcionarios, se cruza una línea roja que desvirtúa la administración pública. Vamos a escuchar a la intervención de Alejandro Ramos al respecto en el último pleno municipal.
Muchas gracias, señor alcalde. El primer ruego para la compañera de Recursos Humanos en relación a una sugerencia que hice hace tiempo en relación a preparar un informe o al menos unas notas sobre las competencias de los asesores, asesores. En este caso consta en el manifiesto del 8M un correo emitido directamente a la persona proponente que iba a leer el manifiesto, que faltó el Doña también en el mismo, pero que creo que es competente que los asesores se limiten a funciones de asesoramiento y no más allá de cuestiones de hacerlo. No viene mal el recordatorio sobre ese tipo de cuestión y que de aquí hacia atrás hemos tenido pues ejemplos de gente que, independientemente que vengan como asesores, se intentan aprovechar de una situación alegando funciones de otra naturaleza y creyéndose ser personal municipal. Por lo tanto, la recomendación y el planteamiento no viene mal. Nos trasladan también los vecinos de Montaña Las Palmas, Balcón de Telde, la posibilidad de analizar el aumento de la propagación del rabo de gato. Hay algunas calles.
Bueno, esa era el segundo ruego que hacía, la segunda propuesta Alejandro Ramos sobre la invasión por rabo de gato en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, el pleno estuvo protagonizado pues por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, y que supuso intervenciones con bastante carga de profundidad y también respuestas que no estaban ni mucho menos infravalorando el cometido anterior. El manifiesto lo leyó en esta ocasión la exalcaldesa de Telde, Mari Carmen en Castellano. Vamos a quedarnos con el mismo.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, señor alcalde, compañeros, concejales, concejalas y el público que nos acompaña. Yo me voy a poner la gafa porque ya, por mucho que haga la letra grande. Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que es al mismo tiempo un día para celebrar los avances logrados y para exigir aquello que aún nos es negado. Desde Telde, en Gran Canaria, reivindicamos que los derechos de las mujeres no son concesiones, sino conquistas, fruto de décadas de lucha feminista organizada. Este 8 de marzo es una jornada de memoria colectiva, de denuncia y de compromiso. Memoria de la lucha de las mujeres que nos precedieron, reivindicación de las desigualdades persistentes y compromiso con un futuro en igualdad real y efectiva. Justicia social y vidas libres, sin que exista la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Hoy también es una jornada de movilización para exigir respuestas políticas firmes desde el ámbito local. Las mujeres seguimos exigiendo responsabilidad a las administraciones públicas e implicación activa de todas las instituciones y entidades, porque la igualdad no puede depender de las voluntades individuales ni de discursos vacíos, sino de políticas públicas feministas, estables, evaluables y dotadas de recursos suficientes. Telde debe situar la igualdad en el centro de su acción política de forma sostenida y verificable. En este 8 de marzo, las mujeres seguimos denunciando todas las situaciones de desigualdad que no dejan de crecer. Los movimientos de mujeres consideran que vivimos en una sociedad que tolera la desigualdad y que de forma sistemática resta credibilidad y autoridad a las mujeres en los distintos ámbitos de la vida. Por ello, es imprescindible seguir trabajando con perspectiva de género, sensibilizar a la ciudadanía y actuar sobre las causas profundas que sostienen la violencia machista y la discriminación. La transformación social exige una implicación activa de todas las áreas municipales y del conjunto de la sociedad. La educación, la prevención y la concienciación social son pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Este 8 de marzo reivindicamos una igualdad real y efectiva que no deja ninguna mujer atrás. En todo el mundo, las mujeres somos quienes más sufren la pobreza, la precariedad y las políticas partidistas como herramienta de ataque hacia las mujeres y el impacto de los conflictos bélicos, siendo víctimas de desplazamiento forzado, violencia sexual, como arma de guerra y exclusión económica y social. Estas realidades globales también nos interpelan desde lo local y refuerzan la necesidad de las políticas públicas comprometidas. En 2025 se cumplieron 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, impulsada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, un hito histórico que marcó un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Gracias a las luchas de quienes nos precedieron, hoy contamos con derechos y protecciones inimaginables hace apenas 3 décadas, pero el avance no ha sido igual en todos los países ni para todas las mujeres. La igualdad es una tarea global. Mientras haya una sola mujer privada de sus derechos, la justicia seguirá incompleta. A 4 años del horizonte 2030, es urgente acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, también desde el ámbito municipal. Alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible exige garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Y a solo 5 años de la fecha límite debemos redoblar los esfuerzos para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que impulsa la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Nos comprometemos con unas políticas firmes y sostenidas en las instituciones para garantizar recursos, protección, autonomía y condiciones de vida dignas para todas las mujeres, poniendo la vida y los derechos de las mujeres en el centro de la acción política. En Telde, este compromiso debe traducirse en presupuestos suficientes, servicios accesibles y políticas evaluables. El 8 de marzo no es solo una fecha simbólica, es una llamada a la acción colectiva, institucional y comunitaria, porque sin igualdad no hay democracia plena y sin los derechos de las mujeres no hay justicia social. Por todos los puestos, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se propone al Pleno del Ayuntamiento y su elevación a las instituciones competentes la adopción de los siguientes compromisos y acuerdos. Reafirmar el compromiso firme e inequívoco con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, reconociendo que las desigualdades de género siguen siendo estructurales y requieren una respuesta política decidida y sostenida. Garantizar la aplicación transversal de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, planes, programas y presupuestos, asegurando que las decisiones institucionales contribuyan a reducir las brechas de género y no a perpetuarlas. Exigir el cumplimiento efectivo de leyes y normativas en materia de igualdad, así como el desarrollo de políticas públicas que aseguren la protección, la autonomía y los derechos de todas las mujeres. Incrementar y blindar los recursos económicos y humanos destinados a las políticas de igualdad y atención integral a las víctimas. Impulsar acciones de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la ciudadanía, que promuevan una cultura de igualdad, respeto y corresponsabilidad, combatiendo los estereotipos y los discursos que normalizan la discriminación contra las mujeres. Prestar especial atención a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, aquellas que sufren múltiples discriminaciones por razón de origen, clase social, situación administrativa, edad, discapacidad o residencia en zonas rurales, garantizándoles el acceso real a los derechos y los recursos. Fortalecer la educación en igualdad desde edades tempranas, incluyendo educación afectivo-sexual integral basada en el respeto y en el consentimiento. Condenar los discursos negacionistas que cuestionan la existencia de la desigualdad y de las violencias machistas. Reafirmar el compromiso con una sociedad libre de violencias y discriminaciones, siendo la dignidad y los derechos de las mujeres en el centro de la política e institucional, situando la dignidad en el centro de la acción política e institucional. Reconocer y apoyar el trabajo de las asociaciones y colectivos de mujeres, garantizando su participación activa en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como su sostenibilidad y autonomía. Sumarnos al lema propuesto por Naciones Unidas para este año 2026, Derechos, Justicia, Acción para Todas las Mujeres y Niñas. Que el Ayuntamiento de Telde dote las partidas necesarias para que existan los recursos humanos y materiales que permitan que se desarrolle una igualdad real y efectiva adaptada a la sociedad actual, para que a su vez pueda instar a instituciones supramunicipales y así poder acceder a subvenciones y desarrollar las mismas sin necesidad de devolverlas. Se agradece a todos los colectivos, asociaciones, grupos políticos y concejales no adscritos que han querido sumarse a la creación de este manifiesto, haciendo llegar sus aportaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de someterlo a votación.
Bueno, pues ahí estaba la intervención de Mari Carmen Castellano con ese manifiesto del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Al respecto, el primero que hablaba era Héctor Suárez.
Don Héctor Suárez.
Buenos días a todas y todos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar y felicitar a la persona que leyó el manifiesto. La verdad es que es un placer volver a coincidir con ella en este salón de pleno. Enhorabuena, Mari Carmen. Y es cierto que Es un momento de muy institucional, muy solemne, en el que intentamos que haya el máximo consenso posible en este manifiesto, pero lo cierto y lo que adolece año tras año es lo mismo que repetimos. Se trabaja deprisa y corriendo, hubo una falta total de sensibilidad con el resto de los grupos y tuvimos que hacer un escrito los concejales y las concejalas que nos encontramos en la bancada de enfrente para que se convocara una junta de portavoces e intentáramos coordinar distintas propuestas. Este tipo de actos intentan, aunque no lo van a conseguir, borrar la tradición y la historia que ha tenido el Ayuntamiento de Telde y personas como la que ha leído el manifiesto de intentar implicar a colectivos feministas, a hombres y mujeres que se encuentran y forman parte de todos los grupos políticos y que se sientan en este salón de pleno. Pero lo que no se puede hacer es, año tras año, esperar a los últimos 8, 7 o 5 días para que este manifiesto tenga sentido. No estamos aquí para eso. El próximo Ya le advierto que el próximo 8 de marzo, en el pleno anterior, va a haber un manifiesto. Pues no esperemos al final para que esto sea un continuo ridículo y un vacío total de trabajo para que esto realmente tenga la altura que merece esta ciudad. No es por nosotros, es por los hombres y mujeres que han trabajado durante más de 40 años para que esta ciudad sea referente en políticas de igualdad y en contra de la violencia machista, que siempre tenemos que reivindicar. No podemos estar año tras año enfadados los unos con los otros porque no forman parte, porque los colectivos no forman parte, porque no se hace incorporación de aportaciones. Es mucho más fácil. El trabajo que se hizo los últimos días se tiene que hacer antes de final del año pasado y esto sale con total normalidad. No podemos seguir en esta misma dinámica. En el 2025 se comprometieron, en el 2024 se comprometieron y volvemos al 2026 a lo mismo. Siento hacer esta intervención, pero es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y quedó referenciado en la última junta de portavoces. Creo que hay que respetar a todos los hombres y mujeres que han trabajado incansablemente, preferentemente y preponderantemente, evidentemente, las mujeres desde hace más de 40 años, para que Telde vuelva a ser referente. Ahora lo que nos preocupa es esto y que se preste por parte de todas y todos nosotros más atención a la Concejalía de Políticas de Igualdad, porque nos preocupa que acciones como esta sigan vaciando de contenido la misma, de trabajo, de iniciativas, de solicitud y aceptación de subvenciones en otras administraciones, de no pertenecer a la red feminista de carácter insular, de no estar en esas actuaciones ni en esas convocatorias. Creo que Telde ha perdido su protagonismo en la isla en cuanto a materia de políticas de igualdad y espero que esto sea, y soy positivo, un punto de inflexión con la lectura de esta declaración por parte de doña María del Carmen Castellano, para que a partir de ahora volvamos a la normalidad, a la que siempre esta ciudad ha tenido y en la que vuelva a ser pionera, referente en políticas de igualdad en la isla de Gran Canaria y en toda nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Intervenciones, doña Celeste López.
Bueno, pues ahí estaba la intervención de Héctor Suárez, alto y claro. Se puede trabajar de forma conjunta sin excluir, como hace este gobierno con la oposición de manera sistemática, convocándolo tarde y mal a todos los actos importantes.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
Canarias Informativa, tu diario digital.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a seguir ampliando la información de este último pleno municipal en el Ayuntamiento de Telde con la periodista, directora de Canarias Informativa y colaboradora habitual de este espacio radiofónico, Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Hago, como siempre digo, un saludo extensivo a toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, la pregunta es clara. ¿Te voy a tumbar todos los dientes o te chirrían los dientes? Porque ese es el dilema, ¿no? Juan Antonio se quejó, el alcalde, de que Esmeralda Cabrera, en un momento de la sesión plenaria, pues lo tildaba de payaso y que le iba a tumbar todos los dientes si se seguía riendo. Y el alcalde, bueno, pues lo comentó en el pleno, ¿no? Que no eran las formas adecuadas y demás. Ella aseguró que lo que había dicho es que le chirriaban los dientes en alusión a los comentarios que hacía Juan Antonio Peña sobre su intervención plenaria. ¿Qué conclusión sacas tú de todo esto?
Bueno, vamos a ver. Primero, gracias a un ciudadano de Telde, a Ramón, popularmente conocido por el capitán, que lo conoce así todo el mundo, tiene la gentileza de grabar los vídeos de las sesiones plenarias, cosa que ya he hecho personalmente, le he agradecido, pues que comparta este recurso con todos los ciudadanos, porque cualquier ciudadano a través de YouTube puede ver los plenos, lo que ocurre en los plenos de Telde. Otros ayuntamientos lo hacen cotidianamente, como puede ser el caso de Valsequillo, pero en la época de Carmen Hernández se retransmitían, y yo no sé por qué ahora no se hace en Floros, pero bueno, lo cierto es que me he visionado el pleno de una parte a la otra, y en ningún momento se escucha a Esmeralda Cabrera hablar de tiro los dientes, ni nada por el estilo. Lo que sí es verdad es que observando el vídeo sí he podido ver que ahí hubo mucho cuchicheo, mucha risita, mucha machangada, que es impropia de un salón de pleno. Eso sí lo puedo decir. Yo que he estado pues dos mandatos en un salón de pleno, esto no sé en lo que se ha convertido. Pero, por ejemplo, puedo decir que la excompañera de Esmeralda Cabrera estaba estallada de la risa cada vez que hablaba ella, lo cual me parece una absoluta falta de respeto, porque, mire, Esmeralda podrá tener los fallos que tenga, pero se ha mantenido fiel a las siglas con las que se presentó ante el electorado teldense. Usted es una tránsfuga, usted no tiene que reírse de nada de lo que diga Esmeralda Cabrera. Después, otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que Servando, el concejal de Nueva Canaria, no paró ni un solo momento de hacer mueca y de desagrado cuando hablaba Esmeralda Cabrera. Señor Servando, usted creo que es psicólogo de profesión, ¿no? Hágaselo mirar. Tenga un poquito de por favor cuando interviene un compañero, que el lenguaje no verbal también dice mucho. Y en cuanto al alcalde, pues mira, el alcalde, yo, no soy yo de semejante disparate en ningún momento, pero el alcalde en cierta medida tiene lo que ha sembrado. El alcalde se ha dedicado a faltar el respeto a los concejales y a tratar de forma misógina a las mujeres. Sobre todo ha sido especialmente cruel con Esmeralda Cabrera y de aquellos polvos estos lodos, Flores.
Bueno, yo lo reflejé, creo que de una manera bastante diáfana, ¿no? Un artículo de opinión en Onda Guanche, Juan Antonio Peña, el bueno llora y donde las dan las toman, ¿no? Lo de bueno va con sarcasmo, con ironía. Porque claro, este muchacho tiene en su corta trayectoria como alcalde de Telde ya una larga lista de desagravios plenarios, ¿no? De humillaciones, de vejaciones, de risitas, de compadreos, amén de vestir como fofó en la mitad de los plenos, ¿no? Y yo creo que eso también es una falta de respeto a la institución que representa a este hombre, pero bueno, ha cargado no solo como alcalde, sino cuando era también concejal, en diferentes momentos con mujeres. Se lo tiene que hacer mirar lo de Juan Antonio Peña, se lo digo en este artículo de opinión, se lo digo hoy en la hora de la verdad, esa aparente misoginia, señor Juan Antonio, ¿no? Esa aversión hacia las mujeres que usted parece mostrar en los plenos, Carmen Hernández, Lidia Mejía, Celeste López, Pilar Mesa, Esmeralda Cabrera, etcétera, 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 ¿no? Una lista demasiado larga como para creer en la casualidad. A Celeste López le dijo que escuchaba voces, ¿eh? No hace tanto, no hace tanto. O sea, se estaba descojonando de ella en la cara, ¿no? Por ejemplo, a Héctor Suárez le cerró hace unas semanas también en el último pleno. Le cerró el turno de réplica porque no le gustaba lo que iba a decir Héctor Suárez o lo que estaba aludiendo en su anterior anterior intervención. Permitía que Sergio Ramos estuviera repartiendo el libro de la Constitución como si fuera la Biblia, levantándose de su asiento en el Pleno, dirigiéndose a la bancada socialista, y todo eso lo aplaudía con las dos orejas, ¿no? Juan Antonio Peña. Amén, después de risas, de posturas corporales cuando está hablando un compañero y no es del agrado de lo que está diciendo él. Aquí lo que no vale, Maribel, es llorar cuando te toca a ti y dar leña cuando es para los demás, ¿no? El ejemplo tiene que ser para todos. O predicas con el ejemplo o te callas en la boca.
Ciertamente. Bueno, es que además Juan Antonio Peña, del partido que viene, tiene un maestro precisamente en la falta de pudor y la falta de respeto en las sesiones plenarias. Yo recuerdo que su presidente, sí, lo voy a seguir llamando presidente a Guillermo Reyes, porque yo creo que sigue siendo presidente.
Es honorífico, honorífico el hombre.
Bueno, honorífico no, es el que manda y ya está.
El emérito.
Bueno, pues, el emérito, eso me gusta más. Me voy a quedar con eso. Pues en un pleno, recuerdo perfectamente, estaba interviniendo Paco Santiago, que era alcalde en aquel momento, y se puso a tocar el violín, haciendo el gesto con la mano de cómo se toca el violín, y con la boca, mientras tanto, hacía la música, es decir, interrumpiendo el pleno. Y encima sale Ciuca, como partido, al reempújame la moto, a quejarse del tratamiento hacia Juan Antonio Peña. Pero por favor, si ustedes no saben ni lo que es el estilo, ni lo han tenido nunca en su vida, ¿de qué están hablando? Juan Antonio Peña, para empezar, lo primero que tendría que hacer, como muy bien tú dijiste antes, Floro, es vestirse adecuadamente para asistir a una sesión plenaria, que parece un descargador del muelle, que da vergüenza. El otro día todos los concejales estaban bien vestidos, que mire a su derecha el secretario para que vea cómo viene. El secretario de la corporación viene impolutamente vestido, y él tenía una camisa que le faltaban dos tallas, todo apretado, que si se le salta un botón le saca un ojo. Horrible, una cosa sin estilo ninguno, sin y claro, a él lo que pasa es que Esmeralda Cabrera no le tiene miedo, y claro, cuando le pierdes el miedo a una persona, pues le das hasta en el cielo la boca, y ahora pues ya no la puede parar. Bien es cierto, y también lo digo, que el respeto institucional no se puede perder. Estamos en el salón de pleno, el trato entre los compañeros tiene que ser correcto, pero el trato correcto es de ida y vuelta. No que el señor alcalde pretenda que a él lo traten correctamente mientras él se va derrumbando en el sillón, que no se le ve después ya sino la cabeza, mostrando el hastío que siente por tener que presidir la sesión plenaria.
No, el manual del populista rajatabla, ¿no? Quejarse cuando hay algún desagravio, pero no cuando está aplicando el yugo, ¿no? La pena, penita, pena y pobrecito. Luego llamo a las cámaras de Televisión Canaria, cuento mi versión. Y claro, aprovecho que encima es una concejala de Vox, y con la mala prensa que tiene Vox, pues hay que lapidarla ya y dan por bueno mi argumento, mi alegato, sin tan siquiera conceder el beneficio de la duda a Esmeralda Cabrera. Lo cierto es que no hay ninguna grabación. No hay ningún acta, no hay ningún testimonio más allá del chascarrillo de Cafetín de la Esquina de que dijo lo que supuestamente dice Juan Antonio que argumentó Esmeralda. Ya digo que oficial no hay absolutamente nada. Y para mí, pues tiene tanta credibilidad Esmeralda Cabrera como Juan Antonio Peña, ¿no? Si me apura, pues más Esmeralda Cabrera, porque ha mentido más Juan Antonio Peña en el corto tiempo que lleva como alcalde que Esmeralda Cabrera como concejala, que lleva el mismo tiempo que Juan Antonio de alcalde, ¿no? Exactamente el mismo. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Cuando llega un gobierno de farándula, de perro flauta, pues no puedes esperar una sesión plenaria de nivel, ¿no? Y empezamos efectivamente con lo que tú dices, ¿no? Y no voy a ser yo muy tiquismiquis con la vestimenta, pero sí creo que efectivamente es una forma de también mostrar respeto a la institución, de mostrarlo y de ganártelo, ¿no? Porque, hombre, si vas vestido como un chiquilicuatre, evidentemente es que el trato que te voy a dar, la imagen que me das es de chiquilicuatre. Tú te puedes ir a los carnavales, te puedes ir a la bella época, Juan Antonio, vete a la bella época antes de que sigan los prejuicios mediáticos, policiales y técnicos con la sala de fiestas teldense, y viste cómo te dé la gana ahí. Pero, hombre, en el pleno no, hombre, que eso no es la sede de Ciuca, aunque tú te lo creas, ¿no? No lo es. Entonces, por ahí tiene que empezar el respeto. Y luego, ya luego, cuando tú, en tu oratoria y en tu respeto al turno de intervenciones del resto de portavoces, y no hacer comentarios por lo bajini, muecas, risitas, etcétera, continuar con ese ejemplo. para luego poder exigirlo. Es que si no estamos en la historia de nunca acabar, ¿no? Por lo tanto, pues mira, de momento donde la dan las tomas y de la misma medicina que tú das te están dando, si te dijeron al final que te iban a tumbar los dientes al suelo. Mira,
Floro, perdona, vamos a ver, un pleno es el órgano máximo de la institución de Telde, es el órgano máximo donde se deciden todas las cosas que atañen a la ciudad. En un pleno se aprueban los presupuestos, las normas que afectan a la vida de todos. Entonces, no se puede ir a ese debate con una estética relajada. Vamos a ver, muchos ciudadanos se pueden preguntar, si yo para ir a mi oficina me exige un mínimo, ¿por qué quien me representa puede ir de cualquier manera? ¿Comprende? Es que, vamos a ver, no, a mí Juan Antonio Peña me la trae el pairo. A mí me preocupa el alcalde de Telde, la imagen de la ciudad de Telde. Y además, todavía si fuese en manga de camisa, como fue en la última sesión plenaria, y fuese con una camisa adecuada, pero es que va con una camisa que dos tallas menos, como he dicho ya, con toda apretada, que ya que si se le salta un botón, vamos, absolutamente ridícula, se le abría la camisa, en determinado momento llegó a tener la pechera abierta, y vamos, yo creo que todavía, después de casi 3 años ahora mismo, sigue sin enterarse que representa a los ciudadanos y que no puede hacer lo que le sale de la moña, ¿me entiendes? Que ese es el tema. Es que él dice que él es así, no, usted será como él en su casa. En su casa se pone usted manga de camisa, desnudo de media arriba, desnudo entero, como usted quiera. Pero mientras me esté representando a mí, mientras esté representando a los 104.000 almas que viven en esta ciudad, usted tiene que guardar unas mínimas normas de estética y cortesía, porque esto es simplemente inadmisible.
Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Estos son la nobleza, ¿no? Los autoproclamados aristócratas de la ciudad de Telde, los poderes políticos y mediáticos que quieren hacer y deshacer a su antojo, pues como si estuviéramos en el medievo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pero las cosas han cambiado, ya la gente no se calla, los medios abiertos pues publican y denuncian, fiscalizan y exigen lo que otros tapan y endulzan, y con todas estas pues al final la ciudadanía se hace una idea exacta de lo que ocurre, quién dice lo que dice y por qué lo dice, ¿no? Y todo esto viene a colación de la última patraña que lanzaban contra el concejal Héctor Suárez, ¿no? Aprovechando un desliz en un programa a nivel nacional, pues aquí los perroflautas informativos de Telde, la web financiada con dinero público a través de Gestel, la del Ronco ni la voy a nombrar, ¿no? Porque tampoco le voy a dar popularidad a ese blog que tiene para entretenerse el Ronco y copiar la mitad de las veces a la rata y la otra mitad pues para autoflagelarse. Se hacían eco de ese bulo, ¿no? De forma interesada, ¿no? Porque claro, que en Madrid uno diga que es Héctor Suárez el que tiene contacto con Aldama, con Ángel Víctor Torres, el caso Mascarillas, con Coldo y tal, pues a uno le entrará por una vida y le saldrá por el otro, ¿no? Pero que lo digan después en Telde, jugando con ese desliz que existió, ese error que tendrá que ser rectificado, como es obvio, sin intencionalidad, cuando tú lo replicas aquí en Telde con toda la mala uva, toda la intencionalidad del mundo, pues tendrás que rectificar también y tendrás que aclarar la realidad de esa información, ¿no? Porque lo que está claro es que todo lo que sea nombrar a Héctor Suárez es nombrar al diablo para este grupo de gobierno capitaneado por Juan Antonio Peña y sus muditos, ¿no? Y aquí lamentablemente pues voy a tener que incluir a Juan Francisco Artiles, ¿no? Porque ya del Partido Popular sabemos que no podemos esperar más, están en el guión de estar callado y aguantando todo, pero hombre, Juan Francisco Artiles, que sí que alza la voz para muchas cosas, ¿no? Principalmente para sublevarse contra esta web financiada con dinero público a través de Gestel, insisto, una vez más, ahí están las cuentas, miles y miles de euros mensuales, pues está calladito para permitir que se persiga hasta la extenuación a un compañero de pleno, ¿no? Un concejal, un compañero de corporación. Y aquí, en este caso, pues con el brazo mediático, ¿no? Si no tiene la financiación, pues no tiene el argumento. Y tiene la financiación municipal, con la venia de todos los que se sientan en ese grupo de gobierno, para que ataque una y otra vez a Héctor Suárez. Pero en esta ocasión, Maribel, y seguramente será la primera de otras tantas que vienen en camino, ha mordido un polvo y tendrá que rectificar porque Suárez remitirá, bueno, ha remitido de hecho ya, ¿no? Lo anunciaba el pasado fin de semana, un burofax, primero a K4, el programa Horizonte, donde se lanzaba esa información errónea, pero luego con su réplica en Telde, donde la web de la Rata y la web del Ronco se hicieron eco con toda la mala voz del mundo para distorsionar, difamar, injuriar, calumniar la imagen de Héctor Suárez, y tendrán que rectificar.
Sí, evidentemente, vamos a ver, a mí no me cabe la menor duda, además soy fiel seguidora de del programa de Horizonte, de Iker Jiménez, y también de Ultomo, de ¿cómo se llama? Milenio, no sé qué, Ultomo, no aguardo. Ahora
Cuarto Milenio.
Cuarto Milenio, vale. Me encanta, creo que es un gran profesional y no me cabe la menor duda de que el programa pues va a resarcir a Héctor Suárez de este descalabro, pero lo que está clarísimo es que aprovechan cualquier cosa, saben que lo de Héctor Suárez no va a llegar a ningún sitio, saben perfectamente que el tiempo solamente tiene momentos para seguir desprestigiándolo hasta que se celebre el juicio. Saben que va a salir absuelto porque no hay nada, porque el único delito que cometió Héctor Suárez fue llevarle agua a unos pobres desgraciados que no la tenían, y sobre todo pues que Héctor Suárez se ha convertido en el enemigo a batir. Es una cacería inmisericorde de este personajillo de cuarta categoría. Del celador no voy a decir nada. El celador no voy a decir nada porque eso es... No merece la pena perder el tiempo porque hoy es blanco, mañana es negro y tiene una absoluta diarrea mental con la que no voy a perder ni un segundo de mi tiempo, porque hace tiempo que me di cuenta que era había que darlo por imposible. Es un epirro, un celador de Ciuca, y eso es en eso lo dejamos. Pero el otro fin, el de la web financiada con dinero público de Gestel, es una mala persona, lo digo abiertamente, ruin, una persona sin ningún tipo de ética, que no se para en barrera a la hora de dañar familias, de dañar personas. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando el tema de la operación Faicán, cómo cargó contra los concejales, contra sus familias, contra todo lo que se movía. Y cómo en su momento también pues machacó a Juan Antonio Peña, que ha hecho el papel de Lilón, que se olvidó, y su presidente emérito pasó de querer llevarlo a la cárcel a llenarle la saca. De verdad que yo espero, Floro, que más pronto que tarde pues todo esto quede aclarado y el honor de Héctor Suárez pues quede restituido. Yo creo que el tiempo de conocerlo y conocerlo en los momentos más difíciles me ha hecho ver que es una persona noble, una persona honesta, una persona cercana y muy mesurado a la hora de emitir juicios de cualquier tipo, cosa que no han sido con él. A él han ido a destrozarlo a los 2 meses de firmar un pacto de gobierno, con lo cual se puede uno hacer una idea de la clase de gente con la que Héctor Suárez pues firmó un pacto de gobierno. La gente que después no ha dudado en ningún momento en pagar a los mercenarios de la información para que destrocen lo más importante que tiene una persona, que es un buen nombre.
Bueno, podrán intentarlo, pero conseguirlo es cosa distinta, ¿no? El pleno, que bueno, no dio para mucho, ¿no? Con todo aquello del Día Internacional de la Mujer, la declaración institucional que leía la exalcaldesa Mari Carmen Castellano y demás, aunque sí que abrió la puerta para el rifirrafe entre Peña y Esmeralda Cabrera, pues más bien un pleno de perfil medio-bajo, ¿no? Bueno, como es lo habitual. Lo más destacable, Pilar Mesa, que cuestionaba la falta de coherencia entre Juan Antonio Peña cuando estaba en la oposición y ahora que es alcalde, con el tema de las vallas publicitarias, con libre albedrío, y Alejandro Ramos, que pues denunciaba algo que ya, bueno, pues reiteraba, ¿no? Una denuncia que ya hizo las funciones que están haciendo asesores del grupo de gobierno de Telde, que no pueden hacer, que son ilegales, ¿no? Bueno, a partir de aquí, poquito más que destacar de este pleno, ¿no?
Sí, bueno, desde que Juan Antonio Peña es alcalde de Telde, no ha habido un solo pleno, y digo bien, ¿eh? Ni un solo pleno que haya tratado temas de importancia para la ciudad de Telde. Porque incluso el tema de pagarle a su presidente emérito el saco de euros que le pagó a cuenta del erario público, lo sacó del pleno, que podía a lo mejor haber sido un punto interesante. Pero bueno, eso fue pagado por decreto, porque lo digo yo, porque soy el alcalde y porque yo lo valgo. Entonces, pues lo único que van a los plenos pues son expedientes extrajudiciales de reconocimiento de deuda, y de verdad que es muy lamentable que una ciudad de 104.000 habitantes, con la vida que tiene esta ciudad, con la cantidad de barrios que tiene, con los problemas sociales que arrastra esta ciudad, pues lo único que vaya a los plenos, que son una vez al mes por imperativo legal, porque si Juan Antonio Peña pudiera saltarse el imperativo legal, no celebraría los plenos. Entre otras cosas, porque es el único sitio donde algunos miembros de la oposición le sacan las uñas, y él lo que quiere es pasar de puntilla, a ver si de nuevo suena la flauta y con su mensaje casposo y absolutamente populista, pues consigue de nuevo llevar el timón de esta ciudad, que Dios no lo quiera.
Bueno, Maribel, el pasado viernes, reunión de la tertulia La Resistencia, ¿no? En este caso, de forma simbólica, se desarrollaba en la sala de fiestas La Bella Época de Juan Francisco Naranjo y su hijo Óscar, ¿no? El dueño y el hijo. Bueno, pues como digo, un poco para simbolizar el apoyo a este empresario perseguido por tierra, mar y aire, pues por los mismos poderes fácticos que estamos denunciando ahora, ¿no? El poder político capitaneado por Juan Antonio Peña y los mediáticos, pues que lo secundan, ¿no? Otra vez la web financiada con dinero público a través de Gestel, lo digo una y otra vez, son miles y miles y miles de euros mensuales que se dilapidan a través de esta web de, digamos, dudosa implantación. Ya veremos cuando llegue el momento, ¿no? Si aclaran cómo, cuándo y dónde. Eso es otro camino que tiene abierto, porque claro, cuando vas dejando cadáveres en tu camino, pues tienes muchos enemigos, ¿no? Pero bueno, y el Ronco, ¿no? Que también tiene ahí otra persecución con La Bella Época. Y que bueno, ya las cosas están cambiando seriamente, ¿no? En este decorado ya no es solo La Bella Época la que está recibiendo esas acometidas judiciales o mediáticas, ¿no? Ya La Bella Época también ha interpuesto una querella criminal contra dos técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde, que ha sido admitida a trámite por la justicia y que evidentemente habla de una nueva realidad, ¿no? Cuidadito con este camino emprendido. Sé que viene en breve también la interposición de querellas criminales contra medios locales de Telde, pues, y acabo de nombrar a estos dos gamberros, pues son los dos gamberros que van a estar en esa querella criminal. Creo que ya están, pero se le va a ampliar como mínimo a la web financiada con dinero público, ¿no? Esa como mínimo, porque ha seguido RQR. El Ronco parece que ha cogido un poquito más de tino y está en un segundo plano. O la luna se la ha cambiado, porque este es de luna, ¿no? Entonces está ahí un poco hacia la parte oscura de la luna y está sin resollar. Pero bueno, oye, muy bien, ¿no? Esa reunión en la sala de fiesta La Bella Época de la tertulia de La Resistencia, estuve por ahí, me invitó el señor Naranjo y pues muy bien, representado, ¿no? Con poderes empresariales, políticos, mediáticos, gente del pueblo, había yo creo que una representación muy amplia de la sociedad de Telde para compartir un rato en armonía con la familia de La Bella Época.
Sí, evidentemente, Floro, quien no conoce a Juan Francisco Naranjo, es una bellísima persona que lleva, yo creo que es uno de los empresarios más antiguos de la ciudad de Telde, que lleva pues dando vida a esta ciudad. En la calle, cualquier persona que te habla de La Bella Época es para decirte: ¿por qué pretenden cerrar este sitio que es el único al que tenemos para ir a pasar un rato los fines de semana? Pero bueno, se trata de amedrentar, de asusar, y bueno, aquí han pinchado con hueso, porque Juan Francisco es un hombre serio, un hombre que se viste por los pies, y el hombre ha hecho frente ahí, y lógicamente ahora está empezando a verse los frutos, y más que veremos dónde se ha metido a trámite, que no es cosa de juego. Estamos hablando de dos técnicos, de dos funcionarios del Ayuntamiento de Telde, pues donde pues
pues se les acusa de prevaricación administrativa y se le pide daños y perjuicios, porque no hay que olvidar que esta empresa tuvo durante muchísimo tiempo la sala cerrada a Floros y tiene pues unos trabajadores que se ganan ahí la vida y ellos mismos, la empresa tiene que pagar unos sueldos que, bueno, que nadie ha explicado nunca con argumentos después de un expediente caducado, por qué se permitió este señor que ahora le ha sido admitido a trámite, este técnico del ayuntamiento, pues por su cuenta, porque no recibió órdenes de nadie, venir a presentar la sala, ¿no? Es muy fácil venir a presentar un negocio, pero nosotros no vamos a señalar a nadie, no estamos en la época de los nazis que señalaban a los judíos con la estrella de David, pero aquí hay empresas que incumplen realmente todo, y no muy lejos precisamente de la bella época, que han salido de San Juan a la patada limpia porque los vecinos lo sacaron a la patada limpia de San Juan y siguen montándola cada semana en la plaza de San Gregorio. Por tanto, lo único que hizo la tertulia pues apoyar a este hombre, como hemos hecho siempre desde el minuto cero y como haremos siempre, pues, porque vamos a ver que es el funcionariado el que da riqueza, perdón, el empresariado el que da riqueza a una ciudad. No se puede hacer este acoso y derribo contra una familia, pero claro, si ven que tú te achantas, pues bueno, te van a caer la del pulpo. Yo espero que esta sea la primera, como tú muy bien dices, Floro, de muchos que están por venir, y que más pronto que tarde pues dejen a este hombre tranquilo y resplandezca la verdad, porque él tiene toda su documentación en regla, lo sabemos muy bien, y esto se trata de una persecución política de una parte y por otra de algunos también, bueno, que han intentado pues extorsiones económicas, y a Juan Francisco que no le vengan con esa, que por ahí no lo van a encontrar.
Bueno, pues otra empresa perseguida hasta la extenuación a política y mediáticamente en Telde es Acuanaria, ¿no? La empresa de las piscifactorías en Telde, que valora adelantar la retirada de su instalación de Melenara ante la persistencia de vertidos contaminantes del emisario 222. Adelantar para este 2026, dicen en una nota oficial de la propia empresa Acuanaria, el desmantelamiento de su instalación de cultivo ubicada en la playa de Melenara, en el municipio de Telde, ante la ausencia, aseguran, de garantías suficientes sobre la calidad del agua en el entorno del emisario 222, el emisario de Silva, a la luz de los muchos controles y analíticas realizados en los últimos meses y ya puestos en conocimiento de las autoridades competentes de las inspecciones muy desfavorables realizadas por el gobierno de Canarias. Bueno, esto ya es el acabose, ¿no? O sea, la empresa, viendo que no hacen absolutamente nada municipalmente, insularmente, regionalmente o costas, estatalmente, que costas tiene delegadas las competencias en la comunidad autónoma, pues coge las maletas antes, porque claro, sabe que hay un emisario que está vertiendo contaminación permanentemente y que se está acreditando analíticamente, documentalmente, científicamente, y que nadie hace absolutamente nada. Están esperando que vuelva a haber otro episodio flagrante, evidente, visible de contaminación para volverle a endilgar la responsabilidad a la empresa, volverle a crear otra manifestación, volver a tener la imagen, la reputación de esta empresa por los suelos, y dicen que ante esta amenaza real, pues que se van a marchar antes, que por cierto, hay otra mentira de la actualidad de Telde y toda esta basura informativa que tenemos en Telde, ¿no? La concesión que tiene la empresa de 1999 por el Ministerio de Medio Ambiente por un periodo de 30 años está vigente hasta 2029. Que por ahí han dicho que era hasta 2026, que se tenían que marchar, que tatatín, tatatán. Hasta 2029 está vigente la autorización para que esta gente esté operando donde están actualmente en Telde.
Sí, claro, es que la mentira tiene las patitas cortas. De todas maneras, me imagino que esa empresa, que da trabajo a muchísimos teldenses, pues se habrá también cansado de ser la diana de toda la aberración que hay con las playas de Telde. Así que en ningún momento por parte del gobierno de Telde se ha cuestionado pues las emisiones del emisario 222, sino simplemente se ha cargado contra las aulas marinas y se ha hecho pues una labor de acoso absolutamente deleznable. Si el alcalde de Telde no puede, porque yo lo valgo, pretender como pretendió meterse en las instalaciones de Acuacanaria. No puede hacer volar los drones por encima de donde están las aulas. porque tiene que solicitar un permiso, y ya se lo dijo muy clarito el dueño, el director de la empresa, le dijo que su representatividad terminaba en la orilla de la playa, porque además esos drones solo para hacerlos volar tendría que pedir permiso a Costa, pero claro, la ignorancia es muy atrevida y es lo que ha hecho este hombre, hacer el ignorante. De todas maneras, bueno, yo me imagino que la experiencia no habrá sido muy buena para esta gente, y si pueden pues tener la tranquilidad en cualquier otro sitio que no sea este, porque además lo que tienen que saber los ciudadanos de Telde es que cuando se vaya a Agua Canaria va a seguir persistiendo la contaminación, porque la contaminación no viene de las aulas. Por tanto, que lo que al final tendrá que quedarnos claro es que nos estamos bañando en unas playas que tienen un alto índice de contaminación, porque no se tratan los residuos debidamente como debieran en algunas empresas del Gore.
Maribel, se nos agota el tiempo. ¿Algo más que destacar de la información local?
Pues Floro, nada, seguimos como siempre al día en todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. No asistimos a los plenos, no por nada en concreto, sino simplemente por aburrimiento. Asistiremos cuando lo estimemos oportuno, pero que quede claro que la vida real de lo que tiene que ser la vida política y administrativa de una ciudad, que son los plenos de Telde, del ayuntamiento en Telde, hace tiempo que no se ve un pleno, concretamente desde que Juan Antonio Peña es alcalde, que tenga algún interés para los ciudadanos. Muy buenas tardes, Flora.
Buenas tardes, hasta la próxima.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.